latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por La Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana, muy contenta de poder participar con ustedes en otro programa, en otro día. También recibimos cartas que la vamos a leer, pero por supuesto tenemos aquí a Susana y tenemos también, por supuesto, a Daniel, los dos que me acompañan y que me ayudan tanto para poder ayudar a toda nuestra audiencia. Y aquí estamos con ustedes. Quiero que se den cuenta que aquí estamos abiertos para ustedes al 888-787-2346, 888-787-2346. ¿Cómo estás, Susana?
Hola, doctora, por acá contenta de acompañarles una vez más y, como usted lo dice, de recibir las cartas, los mensajes que nos llegan y las llamadas de las personas que la siguen semana a semana. Un gusto acompañarla por aquí.
Y también Daniel.
Con el saludo, doctora, a todos los que nos escuchan y nos ven, muchas gracias por seguirnos. Siempre los consejos de la doctora Isabel cada semana.
Efectivamente, yo quiero agradecerles a todos ustedes porque, sinceramente, ustedes no se dan cuenta que con las llamadas de ustedes, las preguntas de ustedes, ya sean por Facebook, ya sean por llamadas, ya sean por cartas, ustedes están ayudando a otras personas que quizás le dan pena, miedo de hablar sobre un tema que ustedes saben que es muy real. Y como este programa es de ocasiones reales, yo quiero que ustedes se den cuenta que la participación de ustedes es absolutamente necesaria. Hoy tenemos una carta que creo que Susana nos va a leer.
Sí, doctora, fíjese que nos ha llegado una carta que nos lleva a pensar mucho en lo que vemos, pero hasta dónde llega esa percepción que nosotros tenemos de la realidad de otras personas. Voy a leérsela, doctora.
Ok.
Dice, doctora Isabel, me animo a escribirle porque he llegado a un punto de mi vida en el que siento que necesito de su ayuda para abordar ciertos desafíos emocionales, específicamente sobre la influencia de las redes sociales en mi bienestar y cómo ha contribuido a generar algunos sentimientos de depresión y frustración. Indiscutiblemente, Instagram, Facebook, etcétera, han cambiado la forma en que nos conectamos y compartimos nuestras vidas. Sin embargo, he notado que la exposición constante a las vidas aparentemente perfectas de otros usuarios han tenido un impacto más profundo de lo que me gustaría admitir. Me encuentro atrapada en la trampa de comparación constante y esto me ha llevado a una sensación abrumadora de insuficiencia que ha desencadenado episodios de depresión y frustración profunda. Sé que la ayuda profesional puede ser el primer paso para atender y superar estos sentimientos. Creo que su perspectiva y orientación podría ayudarme a encontrar estrategias para enfrentar estos desafíos y, lo que es más importante, aprender a apreciar mi propia vida sin comparaciones constantes. Agradezco mucho su atención a este asunto. Estoy emocionada por la posibilidad de que analice mi situación y me ayude a dar el primer paso hacia una mente más tranquila y con un corazón más ligero. Con aprecio, María.
Bueno, doctora, querida ¿qué le María, decimos? Tanto me alegro, ¿verdad, Susana? Es una carta que está bien abierta, que nos está hablando de algo que tanto tú como yo, como Daniel, lo vemos día a día. Y eso tiene un impacto muy grande en todas las personas que utilizan las redes sociales, ¿verdad? En algún momento, me gustaría contestarte, María, lo siguiente. Las redes sociales se han convertido en algo que es diario de nosotros. Es lo igual que era abrir un periódico y enterarse de las noticias, enterarse de todo, lo tenemos en las redes sociales. Lo único es que nos dan un viso como que es una realidad, cuando la mayoría de las veces no necesariamente es una verdad o realidad. Inclusive, hablando de cuestiones políticas, sociales, muchas veces nos están diciendo una mentira y muchas veces no sabemos cómo decir, ¿esto es verdad o esto es mentira? Entonces, lo que yo te estoy escuchando a ti decir es que muchas veces esas perfecciones que vemos tanto en Instagram, con Facebook, con los demás también, pensamos que la vida de los demás es más perfecta que la de nosotros. Por ejemplo, si tú vas a Facebook, que es más o menos lo que más yo veo porque es mi edad, de ese grupo de esa edad, ellos siempre están poniendo fiestas, están poniendo cenas, están poniendo la familia reunida, están poniendo que si el hijo se graduó, si el otro se ganó un premio. Entonces yo me imagino que una persona que quizás no está teniendo esas situaciones, pueden pensar, ¿y por qué yo no tengo todo eso? El problema es que tienes tú que ver cuál es la realidad de tu vida. Yo quiero que empieces a enfocarte en qué cosa es la realidad de mi vida, porque la hay. Todos los días tú te despiertas, el poder darte cuenta, yo me desperté, me siento bien, hoy voy a ir a trabajar, tengo un trabajo, tengo buenas compañías. Tienes que hacer como un resumen de lo que es real en tu vida, porque si no lo haces, te confundes. Dices, no, mira, ellos tienen fiesta todos los días, no, ellos van a salir a comer todos los días. Y tú dirás, pero ¿cómo pueden? Porque yo no puedo estar yendo a comer, a almorzar, a hacer todas estas cosas que me están diciendo, o viajar. Entonces, tenemos que darnos cuenta cuál es tu realidad. Y cuando tú te das cuenta de tu realidad, tú te darás cuenta cuáles son las cosas importantes que son muy positivas en tu vida. Así que empieza a enfocarte en lo que es positivo. Tienes que buscar autenticidad de tu vida y, por supuesto, tienes que tener una conciencia de lo que es real, ¿no? Hay muchísimas veces que tú ves cosas que ponen que tú sabes que no son reales. O por lo menos te parece, bueno, a mí nunca me ha pasado eso, o yo no tengo eso. Pero tú tienes mucho que los demás no tienen. Entonces, por ejemplo, me gustaría preguntarle a Susana, tú tienes unos cambios grandes en tu vida. Sin embargo,
así es, doctora.
Está con una sonrisa. ¿Tú siempre te estás sonriendo o hay veces que no estás tan sonriente?
Bueno, doctora, fíjese que cada quien tiene, yo pienso que la vida es como una montaña rusa. Hay días que tenemos buenos, hay días en que estamos mal. La maternidad, por ejemplo, la comparaba con eso, una montaña rusa. Hay momentos en que estamos preocupados, agobiados por nuestros hijos, por cuando se enferman, cuando queremos lo mejor para ellos. Hay momentos en que nos sentimos mal, hay que decirlo. Nosotras las mujeres particularmente, estoy segura que algunas me estarán escuchando y se sentirán identificadas también. Pasamos por días en que no nos sentimos óptimos, contentos, pero yo soy de las que pienso, doctora, que siempre hay cosas buenas que resaltar y hay que aprender a sacarlas con pincitas.
Claro, hay que buscarlas. Y yo creo que al conectarnos con nuestra realidad, podemos también cuestionar la realidad que estamos viendo en las redes sociales. Una de las cosas que más me ha impresionado es por qué la gente está tan enfocada en las redes sociales. Yo que ahora, y tengo en puerta una operación y voy mucho a los médicos, tú entras a una consulta médica, todos están sentados con el teléfono, están así. Y tú dices, ¿de verdad que tienen tanta vida social ellos con el teléfono? Es una realidad que no es una realidad. Ellos están mirando a esa realidad falsa de la vida y eso se entretiene. Es como antes miraban la televisión la gente. Bueno, pues ahora la gente mira el telefonito y mirar qué es lo que me están mandando, ya sea en Instagram, ya sea en TikTok, ya sea en lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos una realidad falsa en sí. Pero mi pregunta es, ¿cuál es tu realidad? ¿Cómo te sientes hoy? Pues todos los días no nos sentimos mal, como no todos los días nos vamos a sentir bien a las 8 de la mañana y a las 11 nos sentimos mal. Eso es normal, eso es totalmente normal. Igualmente que tú estabas diciendo que una persona cuando está en estado. Yo me recuerdo, eso no se me ha olvidado, fueron 4. Y yo a veces que me miraba y dije, ay Dios mío, ¿cómo este cuerpo va a volver? ¿Entiendes? Es muy sweet, es muy dulce, tienes una barriguita, sabes que tienes tu bebé allá adentro, pero esa barriguita se convierte en un barrigón. Y hay veces que cuando nos ponemos de perfil, ¡ay, Dios mío! ¿Para qué vamos a hablar? No nos podemos ver ni los pies. Así que vamos a ver cuál es tu realidad y también tenemos que influenciar a nuestra juventud, a nuestros niños, precisamente con la preocupación que tiene esta señora, que por lo que yo entiendo, ella se ha deprimido varias veces con eso, ¿verdad?
Ella nos dice eso, doctor. Incluso ella llega a pensar que va a necesitar algún tipo de terapia o ayuda para enfrentar eso que está sintiendo. O sea que por una parte ya está identificando que eso está interfiriendo en su vida, dice que necesita ayuda. ¿Usted qué cree, doctora? ¿Realmente una persona que ya identificó lo que está ocurriendo necesita ayuda? ¿Tanto así pueden influir las redes sociales en el estado emocional, en el día a día, en sentir que de repente no está haciendo las cosas bien o que la vida de alguien es más divertida, más entretenida, más fascinante? ¿Qué cree, doctora?
Yo creo que es muy real, sobre todo si tú eres una persona considerada como normal, que no tienes mayores problemas emocionales, que estás viviendo una vida más o menos tranquila, es obvio que tú no necesitas terapia. Pero cuando una persona tiene otros problemas emocionales, y muchos lo tienen, pues puede que esto le esté afectando más, ¿no? Hay veces que tenemos que darnos cuenta que esto le está ocurriendo todos los días a nuestros hijos, a nuestros pequeños hijos que están también en las redes sociales. Yo hablo mucho con mi nieta, que es la que vive conmigo, y me doy cuenta, y mi nieto también, que inclusive el nieto es mayor, y cuando todo este problema de Israel y inclusive de Ucrania estaba ocurriendo, él tenía unas opiniones muy fuertes. Y me decía, pero esto va a acabar todo esto. Entonces, inclusive, me dio cuenta la realidad, cómo es que nos están alimentando, ¿no? Hoy en día, todo tiene que ver con Hamás Israel. ¿No es cierto? Casi todas las noticias. Me dice mi nieta, pero abuela, ¿qué pasó con Ucrania? Que no sabemos nada de Ucrania. ¿Qué ha pasado con eso? Y digo, bueno, la realidad es que siguen teniendo problemas, que ese problema continúa, pero no lo están hablando porque no es noticia. Entonces, tenemos que darnos cuenta que hay que enseñarle a los muchachos que hay que tener ciertos momentos del día donde no se debe de estar continuamente con el teléfono, con lo que es el Facebook y todo lo demás. Ellos mayormente es el TikTok y todo lo demás. Es importante que le quitemos un tiempo de eso y empecemos a tener por lo menos una conexión real en nuestro hogar. ¿Qué te parece eso, Susana?
Me parece fenomenal, doctora. Es lo que deberíamos hacer, pero muchas veces esto no está ocurriendo. La realidad es que muchas veces las personas están enfocadas en otra realidad, a pesar que estén lejanos a lo que les está preocupando de alguna manera. Y una vez escuché a alguien que dijo, necesito hacer un detox. Yo voy a alejarme de redes sociales por una semana y no voy a buscar más nada que tenga que ver con redes sociales. ¿Eso es posible, doctora? ¿Qué pasa con las personas que de repente quieren hacer un detox, pero su trabajo precisamente es con redes sociales? ¿Cómo hace esa persona?
Yo creo que, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que el detox debería de ser paulatino. Es decir, no lo hagas de un tirón una semana porque no lo vas a cumplir. Por ejemplo, si tú estabas continuamente con el teléfono arriba, si tú quieres por la mañana para saber qué ha pasado en el mundo, déjalo por unas 3 horas o 4, quizás quieras conectarte a la mitad del día, pero por lo menos dejarlo fuera por la mayoría del día. Y 3 veces al día estás conectado con las redes sociales. O 2. Y poquito a poco te vas dando cuenta que, y por lo menos yo me he dado cuenta, Susana, me imagino que ustedes también, que las mismas noticias son las mismas noticias una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, enseguida que tú ves una noticia, sale. Es la misma que vi hace 4 horas. Entonces, eso nos afecta, porque eso se convierte en un vicio. Eso afecta. ¿A ti te ha pasado?
Sí. Sí, doctora, le confieso que justo ahora que está comentando esto, recordaba un momento de la pandemia donde buscando información me encontré con un canal donde minuto a minuto contaban la cantidad de contagios por COVID-19 y comenzábamos a ver 1, 2, 3 y los mapas los iban marcando. Lo dejé por unos minutos y llegó un momento en que sentí que dije, no, yo no puedo seguir viendo esto, pero ¿por qué tengo que ir contabilizando algo que en este momento sí es una realidad, está ocurriendo, tengo que estar informada? Pero ya va, hasta ahí.
Yo creo que eso, tenemos que cortar hasta cierto punto las veces que estamos mirando las noticias y todo lo demás. Por ejemplo, le voy a preguntar ahora a nuestro amigo Daniel. Daniel, ¿tú te sientes que a veces estás demasiado conectado con las redes sociales?
Doctora, con el saludo. Sí.
Saludos, Daniel.
Eso pasa. Y yo siempre soy muy consciente de estar alejado o de mantenerme lo menos conectado. Pero sí, cuando te das cuenta, pasas horas en una red social o en otra, pasando de una a otra con mensajes, con lo que sea. Sí pasa. Entonces, es algo que uno debe estar todo el tiempo fijándose, que tiene que hacer otra cosa o que darle como unos límites, ponerse unos límites. Que lo puedo usar de esta hora a esta hora.
Yo creo que eso es lo principal, ponernos límites y ver cuál es nuestra realidad, ya que la carta nos menciona cómo le está afectando a ella, porque ella dice que a lo mejor va a tener que buscar ayuda. Yo creo que no es malo que vayas a buscar ayuda, porque realmente yo no sé cuál es tu condición día a día, cuál es tu problema que te está causando este tipo de vicio, porque es un vicio. Entonces, prueba primero a lo que yo te estoy diciendo, 3 veces al día. Sé que el teléfono no solamente es para las noticias, sino también mensajes. Yo tengo amigas que, se lo juro por lo más sagrado, que mandan unas, porque son cartas de mensajes. Entonces tenemos, por ejemplo, 8 que están en el mensaje. Entonces una contesta a la otra y la contesta a la otra y vuelven a lo mismo. Yo lo que hago, bueno, que se maten, que se queden ellas conversando hasta el final, que yo miro y digo, yo estoy de acuerdo, voy a ir a comer con ustedes, porque si no te dicen, ¿y qué vas a comer? ¿Y qué cuánto vas a comer? Es horrible. Eso se le llama, tienen obsesividad. Eso es una obsesividad. Llámalo como tú quieras, pero eso es una obsesividad. Entonces yo lo que trato de, por la mañana y por la noche antes de acostarme, y de ahí se acabó. Y ellas pueden seguir hablando, pero yo no sigo contestando, porque es imposible, es imposible.
Pero
y eso
fíjese,
no pasa solamente a la juventud, a las personas mayores también.
Pero fíjese, doctora, que entonces, por un lado, hay algo positivo. Podemos estar conectados con amistades a las que de repente no vemos en todo momento. Todo es un equilibrio, doctora, pienso yo. O sea, las redes sociales también han traído cosas positivas.
Exacto. Yo creo que tú tienes toda la razón. Definitivamente es una forma de comunicarnos. Y fíjate, otra cosa que es muy positiva, que en vez de tener que estar llamando a fulana, en ese mensaje de texto, le llaman stream, ya yo hablé con las 8, ¿me entiendes? O sea que en parte es bueno, porque ya sé que están preparando la comida del 31 y que yo tengo que llevar el aguacate, la otra tiene que llevar el pollo, etcétera, ¿no? Nos ayuda para minimizar, pero hay personas que aunque ya tienen eso, sí, ya lo hablaron ayer y vuelven otra vez. Yo no estoy para eso. No, yo sí que no estoy para eso. Y yo estaba pensando en Daniel. También depende en el trabajo que tú estás, porque tanto tú, Susana, como Daniel, cuando ustedes están haciendo un programa, no puedes estar bobeando con el teléfono, ¿verdad? ¿Qué tú crees de eso, Daniel?
No, claro, y no solo el trabajo de nosotros, de muchísima gente. Y uno ve en el día a día que está algún trabajo, no sé, en una tienda, y uno ve la persona que está en el teléfono y lo atiende a uno y está con el teléfono ahí abajo, uno tiene que soltarlo.
Sí, o sea que uno tiene que darse cuenta que la impresión que le estás dando a alguien cuando tú estás en el teléfono, sobre todo si estás trabajando, es negativa. Entonces lo otro es esto. ¿Y los niños? ¿Qué piensan cuando mamá y papá no tienen? No, ahora estoy ocupada. Entonces, los niños no tienen la conversación ni las preguntas que le tienen que hacer. Por ejemplo, cuando Sofía viene a mí, mi nieta, y me dice, abuela, tú sabes que yo, si yo estoy viendo un programa, ¡pum!, lo paro. Y yo, a ver, dime. Porque hay que prestarle atención a ellos. Ustedes quieren que le presten atención a ustedes, pero si ustedes no le prestan atención a ellos, se guían por lo que les dicen los demás, cuando eres tú la que tienes que criar a tus hijos. Entonces, esto de las redes sociales es que ayuda a fantasía. Yo creo que mucho de eso es fantasía. Mira, esa muchacha hizo eso, se puso esto en la cara. Yo no digo que no hay cosas que son positivas, ¿verdad, Susana? Hay cosas positivas.
Como todo, doctora, tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo. Ahora, a mí me llega a la mente ese tipo de persona que de repente tiene tiempo para estar todo el día en redes sociales viendo lo que usted está comentando. No podemos estar todo el día enfocados en esto. Si usted está trabajando, si usted está manejando, peor aún, usted no puede estar con el teléfono revisando qué está publicando un amigo, qué está publicando el vecino. No, porque usted tiene que enfocarse en su realidad. Entonces allí viene también a mi mente un recuerdo, doctora, de un compañero de trabajo que una vez el jefe le decía: necesito contacto visual, escúchame lo que te estoy diciendo. Tan sencillo como eso, doctora, a veces incluso hasta ese contacto visual se pierde.
Sí, porque oye, yo he estado en lugares donde las personas se están ocupando de mí y están con el teléfono en la mano. O sea, que no me están prestando atención, no me están dando esa atención completa cuando un ser humano te está hablando, ¿verdad? Y eso es importantísimo, porque tú crees que tú puedes entender lo que te está diciendo una persona, pero realmente, si tú estás ocupada con el teléfono, tú estás cogiendo una palabra por aquí, la otra por allá, y se te perdió la mitad. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso. Yo creo que tienes que aprender cuáles son tus límites. Hazte como un resumen. ¿Cuántas veces yo he estado en el teléfono hoy? ¿Cuántas veces lo puse para un costado? ¿Cuántas veces me he sentido vacía? Y mira, hoy, por ejemplo, yo tuve que salir. A mí se me olvidó el teléfono aquí. Yo seguí viviendo. Y claro, me preocupo. Y bueno, ¿y si me pasa algo? Lo mismo que si me hubiera pasado algo hace 20 años. Te sales del carro, hablas con alguien, le dices, mire, no tengo el teléfono. Siempre hay una forma de ser, de poderse conectar. No siempre tenemos que tener el teléfono arriba. Sí, yo entiendo, hay circunstancias, hay emergencias, pero no es absolutamente necesario. No es absolutamente necesario estar en un teléfono. Ya les digo, yo he estado en consultas médicas últimamente demasiado, y veo a las personas, y yo diría que la edad media de esas personas, estoy hablando de edad media, son 45 a 50 años. No hay una sola persona leyendo un libro. No hay una sola persona sentadita tranquila, todas con el teléfono. Como que no pueden existir. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que estarán viendo? ¿Qué es lo importante que tienen que estar viendo? Y entonces, pregúntate tú, ¿por qué lo haces? ¿Por qué yo tengo que estar segura de que tengo el teléfono conectado y yo mirando al teléfono? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vacío en tu vida? Pues llénalo con algo. Hay muchas cosas que puedes hacer que te pudieran ayudar. Y últimamente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, la cantidad de ventas que hay en Facebook y hay en Instagram, si te pones a comprar, yo creo que vamos a aumentar el problema de la obsesividad de gastar. ¿Es o no?
Oh, sí.
¿Qué te parece?
Doctora, y ahora en TikTok hay una nueva tecnología, por decirlo así, que puede usted comprar directamente en TikTok. No tiene que salir a Amazon o a la que sea de otras tiendas, como en las otras redes sociales, sino que ahí ya. Usted le da el clic y puede empezar a comprar. Y eso es mucho más fácil, pero peligroso. Y para los jóvenes que usan tanto TikTok, pues, a dos clics y ya está comprando algo.
Y entonces al mismo tiempo, si tú los puedes explicar mejor, cuando estás en TikTok y tú respondes, la gente que te está viendo o la gente que puso la información, ¿puede saber tu información?
Sí.
Bueno, acuérdense del caso que yo tuve de la niña, una niña que estaba, desgraciadamente, se había puesto sin ropa. Digo niña porque era una niña. Y se dio cuenta que había un hombre que la estaba siguiendo y lo había hecho en TikTok y no sabía cómo el hombre se había dado cuenta. Bueno, queridos amigos, hoy estamos hablando de un tema muy importante y espero que ustedes se den cuenta de que muchas veces el estar continuamente en la internet viene a convertirse en un vicio. ¿Por qué? Porque estamos vacíos. Porque estamos tratando de llenar nuestra vida, ya sea porque tenemos ya una depresión y que por medio de las redes sociales se va a convertir en algo peor. Regresamos.
Actualidades.
Hola, les habla el abogado Rafael Borrás. Y si estás interesado en trabajar en los Estados Unidos, tengo varias alternativas para ti. Lo primero que quiero que consideres es la posibilidad de obtener una residencia legal permanente a través de un empleador. Este empleador deberá obtener una certificación que solo provee el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Quiero que también consideres una de estas tres visas que te quiero comentar. La H-2B es una visa excelente y no necesitas un grado académico o una preparación específica. La visa H-1B sí requiere que tengas ciertos credenciales académicos y está disponible para algunos trabajos específicos. La visa TN es excelente, pero solamente está disponible para personas de México y de Canadá. Siempre debes contar con los servicios de un abogado de inmigración para estas visas de trabajo. Te sugiero que nos visites en Rafael J. Borras Law en Instagram o visita la redhispana.com para más información.
Camino al éxito.
Si quieres aprender sobre cómo hacer negocios y cambiar al mundo, sigue a Arrua del Cerro Juan, autor del manual del emprendimiento social.
¿Puedes emprender y además cambiar al mundo? Por supuesto que sí. Y tú puedes ser una de las personas que lo logre. A estas personas se les llama emprendedores sociales. Para ser emprendedor social necesitas tres ingredientes. Tener o querer poner un negocio. Que este negocio te dé para vivir a ti y a todas las personas que trabajan contigo. Y lo más importante, que tu negocio, tu proyecto, esté enfocado a resolver una causa social o medioambiental, para que tú, al igual que yo, puedas crear un negocio con un impacto social exitoso y así podamos cambiar al mundo. Si quieres detonar el potencial que tienes para cambiar al mundo y ser uno de los emprendedores o emprendedoras sociales exitosos, ya sabes dónde puedes encontrar todo el conocimiento para lograr eso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, vinculada históricamente al tabaquismo, ahora afecta también a quienes nunca fumaron. La doctora María Artunduaga de Respira Labs advierte sobre la exposición ambiental y ocupacional como factores que influyen en la enfermedad, incluso en mujeres que cocinan con leña o gasolina.
Que al cocinar con este tipo, digamos, de sustancias y todo eso llega y se deposita en los pulmones, que los pulmones se terminan destruyendo.
La doctora Artunduaga compara la sensación de los pacientes de EPOC con el COVID. Sienten que se asfixian todos los días de su vida. Las enfermedades pulmonares como el EPOC, el asma, el cáncer de pulmón, la neumonía y la fibrosis pulmonar afectan a millones. La prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento personalizado son fundamentales. Cuida tus pulmones, cuida tu vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, soy Paula Andaló de KFF Health News. ¿Sabías que hoy en día con los mismos dispositivos que utilizas para tomar selfies y escribir mensajes, se puede acceder a la información necesaria para monitorear la salud de un paciente? Por ejemplo, si colocas la yema del dedo sobre la lente de la cámara de tu celular, se puede medir tu frecuencia cardíaca. O el micrófono en la cama puede detectar si tienes apnea del sueño. Sí, los celulares pueden monitorear tus signos vitales. Pueden ofrecer información invalorable a los médicos para decidir tratamientos. Pero falta mucho antes de que todo esto reemplace a tu doctor. Puede haber errores que asustan a los pacientes y algunas tecnologías no funcionan bien si la persona tiene piel oscura. Probablemente tu teléfono no te ahorre una visita al médico, al menos por ahora.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Como inmigrantes, cuando llegamos a este país, muchas veces nos enfrentamos a retos que parecen insuperables. Las montañas que hay que trepar y las pruebas que hay que pasar parecen imposibles. Y lo más normal es que no desanimemos. Pero lo que nunca podemos perder es la actitud positiva, pues ella es la que nos permite seguir avanzando hacia nuestras metas. Para triunfar ante los retos que nos pone la vida, debemos aprender a convertir todas las piedras, todos los obstáculos, simplemente en un día a día. no son siempre los grandes logros, sino una multitud de los pequeños los que nos permiten seguir avanzando y creciendo en esta vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí estamos hablando de temas muy importantes. ¿Será depresión? ¿Será baja autoestima? ¿Por qué las redes sociales nos pueden realmente hacer mucho daño? Aunque muchas veces nos informan muy bien. Yo creo que si tú tienes un estado de ánimo como las demás personas están mejor que yo, y te pones a ver las redes sociales, y tú ves que fulano se fue de viaje, yo creo que hace 5 años que no me voy de viaje. O si los ves reunidos con toda su familia en las fechas importantes, quizás te pregunten, aunque yo quisiera, no puedo, porque yo estoy aquí en este país, mi mamá, mi papá, la mayoría de mi familia está en otro país, y yo no los veo. Entonces, ya tenía un poco de sentimiento, porque aunque no lo reconozcas, el estar lejos de tu familia te puede dar cierta tristeza. El ver que otras personas tienen la oportunidad de reunirse, de estar juntos, puede que te esté empujando más a ese sentir que tú eres diferente. ¿No crees, Susana?
Sí, doctora. Justo en la pausa conversábamos acerca de esa realidad que otra persona puede percibir a través de un post de alguien que, supongamos, está viajando. Lo vemos que en un día se fue a algún destino, a la otra semana lo vemos en otro lugar, en 15 días está en otro lugar, y hay dos tipos de personas atrás de esa red social. Una que probablemente está pensando, pero ¿por qué yo no estoy haciendo esto? ¿Por qué yo no estoy allí? Y otra persona que a lo mejor se está preguntando, ¿y cómo hace para viajar tanto? Vemos allí dos opciones. Una persona que está de repente más ligerita preguntándose algo como cualquiera se hace preguntas. Y otro que está pensando, pero ¿por qué yo no tengo la vida que tiene el otro?
Sin embargo, otras personas, y te lo digo por mí misma, tengo una muchacha amiga mía que está viajando por todas partes, claro, ha tenido una vida muy full, llena. Y entonces, pero yo me pregunto, mira, al día que yo vaya a viajar, me gustaría ir a este lugar que ella dice. O sea, que yo lo miro como una lista de lo que yo quisiera hacer. Y yo creo que es una forma saludable, porque esta persona ha ido a París y empieza a decir que si fue a este restaurante, que si fue al otro, que si comió esto. Y dice, mira, ¿me gusta esto? No me gusta esto. O sea, que para mí es como si me estuvieran dando una clase de viaje. Y no quiere decir que lo voy a hacer mañana, pero lo pongo en una lista de las cosas que me gustaría hacer antes de volar. Entonces, yo creo que todo depende de cómo tú estás. Si tú tienes depresión, el compararte con muchas personas que están en las redes sociales te puede hacer daño. ¿No crees, Susana?
Sí, doctora. Entonces, ¿qué hace esa persona? Esa persona que, por ejemplo, ahora mismo nos esté escuchando y diga, soy de los que ve las redes sociales y quisiera tener la vida de otra persona. ¿Qué le decimos? Porque probablemente quiera alejarse por un tiempo de redes sociales, pero también está el lado positivo del que hablábamos hace un rato. Puede conectarse con sus amistades. ¿Cómo lograr ese equilibrio y cómo entender que la realidad de otro no necesariamente tiene que ser la del que está viendo la red social?
Yo creo que lo primero que tiene que hacer es saber cuál es tu realidad. Porque todo el mundo tiene diferentes realidades en distintos momentos de su vida. Si tú te acabas de casar, o quizás tuviste un hijo o dos, están empezando a guardar el dinerito para comprar su casita, para poder alquilar una cosa mejor. Tú puedes ponerlo en una lista, pero tú sabes perfectamente que no vas a ir a viajar. No puedes hacerlo porque no tienes los papeles. Número dos, por esto o lo otro. Es conocer tu realidad, abrazar tu realidad. Si quieres, ponlo en un futuro como futura realidad. Si se te da bien y si no se te da, pues inventas otra realidad. Todos tenemos eso, a todos nos ha ocurrido eso, y yo me imagino que a Susana también, ¿verdad?
Claro, doctora, es mejor, Es mejor ir llenando esa lista, ese checklist de lo que deseo hacer entonces y no de minimizarse de alguna manera. Y allí viene algo importantísimo, doctora, el autoestima. ¿Por qué será que en este momento, a lo mejor las personas que nos estén escuchando se puedan hasta preguntar, ¿será que tengo bajo autoestima? ¿Puede estar esto pasando en una persona que se está sintiendo minimizada a través de redes sociales?
Claro, pero eso es que no tienen los pies en la tierra. Es lo que se decía antes. Si tú no tienes los pies en la tierra, si tú no sabes cuál es tu realidad, hoy cómo vas a sufrir. Porque tú no eres igual que fulanita ni de menganito. Tú eres quien eres tú, basada en una realidad tuya que en estos momentos es así. Y tienes que aprender que esa es tu realidad y tratar de hacer lo mejor posible con la realidad esa que tienes. A lo mejor, por ejemplo, el día de Thanksgiving no viste a toda la familia. ¿Tú sabes lo que yo hacía cuando yo era muy joven y a lo mejor estaba mi mamá y una tía mía? Bueno, eso es lo que yo tenía, mi mamá, mi tía, y hacíamos una comida y nos sentábamos alrededor de la mesa y hacíamos tremendo Thanksgiving, las cuatro. Entonces es cuestión de ver cuál es tu realidad ahora. Y cuando no había suficiente, invitaba a la vecina que no tiene a nadie o al vecino que se le fue la mujer. Uno siempre tiene que conocer tu realidad y cuáles son tus posibilidades para ser feliz. ¿Qué te parece?
¿Y por qué?
Doctora,
¿y por
pero qué? Es que uno ve al vecino, ve a la otra persona que sí le va bien, y uno trabaja y trabaja y lleva 20 años y nunca ahorra, no puede viajar, pero sigue viendo que la otra persona sí. Entonces ve las redes sociales y viajó y es feliz y tiene sus hijos y uno ha pasado por una cosa u otra de la familia y uno siente que le cae a uno y siempre con uno, se la tiene dedicada con uno, le va, no, uno puede salir de un hueco para meterse en otro.
Bueno, mira, tú me has traído algo más para decir. O sea que las redes sociales no necesariamente son todas malas. También te puede dar un momento, sobre todo si ya tú tienes cierta edad, ¿no? Y tú dices, la verdad es que nunca levanto cabeza. ¿Por qué esta persona? A lo mejor tú tienes esa conversación con un terapeuta. Y el terapeuta te va a decir, bueno, ¿cuál es tu realidad ahora? Bueno, ¿qué carro tú estás manejando? No, me compré un carro bien grande porque es lo que me gusta, está feliz con el carro. Bueno, si estás feliz con el carro, esa es tu realidad. Ese dinero que quizás lo pudieras haber usado en otra cosa, lo usaste en eso, pues vive tu realidad, disfruta esa realidad porque la escogiste tú. O sea que puede que dé una pauta a una persona que está muy mal, por eso le digo, tienes que tener un terapeuta, para que alguien te chequee tu realidad. Porque muchas veces nos engañamos, vivimos una fantasía, la fantasía de tener el mejor carro. Entonces esa fantasía de tener el mejor carro puede que te quite la posibilidad de otras cosas. Yo recuerdo cuando era muy joven, ya yo tenía una hija, estaba en estado del segundo hijo, y yo quería, mi realidad era que yo quería tener mi casa. Un dúplex que yo pasaba todos los días cuando iba a buscar al niño y veía al contratista. Y me gustaba la idea de un dúplex porque digo, bueno, podemos vivir en un lado y alquilar el otro. Esa realidad la logré. Hablé con el hombre, él me veía con la barriga cada día más grande y me decía, ¿cuánto tú puedes dar? Yo, bueno, primero usted me tiene que decir cuánto es lo que usted pide. Él me lo dijo. Hablé con un tío mío que tenía ciertas posibilidades, saqué mi cuenta, hablé con mi esposo y le dije a él, me comprometo a comprar el dúplex cuando se termine, tengo el dinero. Entonces le dije a mi esposo, este año no podemos nada más que ir a comer a McDonald's, podemos comer en la casa y es el día más posible de celebrar, nos vamos a McDonald's. Y lo hice. Sí, no fuimos al cine, no hicimos esto, pero tuvimos nuestra casa, el dúplex, que fue una inversión magnífica, porque después la vendimos a los 3 años, por mucho más que lo habíamos comprado. Es cuestión de conocer tu realidad, sacar la cuenta, ver lo que tú puedes hacer y adelante. ¿Qué tú crees, Susana?
Sí, doctora, definitivamente. Hace sentido esto que usted está diciendo. Y una vez le escuché a alguien decir, sencillamente tienes que abrazar tu realidad. Es la que tienes, es la que estás viviendo y es la que te va a llevar a lo que estás claro tienes en tu lista de deseos, lo que usted nos decía hace un rato. Si vio en la red social de alguien que hizo esto, bueno, si usted lo quiere hacer, trabaje para lograrlo de alguna manera. Es más, vea del lado positivo. Si alguien lo logró, yo también lo puedo hacer, ¿por qué no?
Y pregúntate cómo lo hago. ¿Cuáles son tus posibilidades? ¿Cuáles son tus alternativas? Conoce tu realidad. Y no es para llorar. Es cuestión de conocer tu realidad, adaptarte a esa realidad y buscarle soluciones a lo que tú realmente quieres hacer.
Ustedes que nos están escuchando, si quieren participar y hablar de este tema, recuerden que pueden llamar siempre a la doctora Isabel al 1-888-787-2346. Y ahora hay otro punto, doctora. Usted sabe que esto de las redes sociales, el prototipo de mujer, mujer perfecta, vemos aquellas fotografías que a veces decimos, wow, pero nunca se despeina, todo, siempre está perfecta. Esto realmente existe, doctora. A veces las mujeres también como que de alguna manera ven ese tipo de imagen perfecta y entonces querer ser tan igual, permanente perfecta, ay, doctora, Dios mío.
¿Tú te imaginas el problema tan grande que es eso? Porque eso es llevar una máscara. No estoy hablando de la de los ojos, sino una cosa que no es real, porque tú no te levantas luciendo así. Y yo creo que es importante que nos demos cuenta de que no todo el mundo se levanta siendo una princesa. Eso no existe. No hay mujer, no hay hombre que pueda lucir perfecto a la hora de levantarse. Entonces, es cuestión de que te des cuenta que si tú quieres lucir mejor por el día, yo siempre he dicho esto, arréglate cuando puedas por la mañana, para que tú misma, no lo estás haciendo por los demás, no lo estás haciendo por las redes sociales, lo estás haciendo por ti. Es más, yo agradezco el poder tener este tipo de programa, porque eso me obliga a lucir mejor, a tratar de lucir mejor, a darme cuenta que tengo que hacerme el pelo, que tengo que pintarme los labios. Sí, es verdad, soy muy blanca y no puedo cambiar eso, pero me puedo poner un poquito de colorete, pero lo hago todas las mañanas, porque si no, asusto a mis nietos, por Dios. Es cuestión de que mi amor propio me indica que tengo que hacerlo. Eso es todo. Entonces, vamos a ver cuál es la realidad, cuál es tu realidad. Y por favor, sí se puede. En este mundo todo se puede, pero sé realista. Haz tu listica de lo que sí puedes hoy y lo que puedes dentro de 10 o 15 años.
Yo creo que de eso se trata, doctora, amor propio definitivamente. Y cómo nosotros le enseñamos a los hijos, a los que están creciendo al lado de nosotros, eso mismo, amor propio, quiérete a ti mismo, no tienes por qué estar viéndote en el espejo de otro.
Continuamente. Es que yo me he dado cuenta muchas veces que las niñas siempre se están mirando en el espejo o se están mirando con el teléfono como si fuera un espejo. Entonces, eso crea una situación un poco peligrosa, porque quiere decir que ellas se están comparando con alguien, que quieren siempre ser perfectas, porque inclusive saben cómo cambiar la cara, saben cómo cambiar la complexión. Es algo que es impresionante, porque lo he visto continuamente.
Ay, doctora, yo siempre que troco estos temas y que se habla de esto, pienso cómo serán las futuras generaciones entonces. O sea, si estamos recibiendo esta carta justamente ahora de una persona que parece identificar que ciertamente necesita ayuda porque está viéndose afectada en su vida por esto, ¿cómo será más adelante, doctora? ¿Estamos a tiempo como padres?
Una cosa que yo estaba escuchando hoy, que es relacionado con lo que tú acabas de decir. ¿Cómo va a ser la realidad de la futura generación? Cuando tenemos esto que estamos hablando, que es una realidad creada, ¿qué está sucediendo en lo que están hablando ahora de la inteligencia falsa, de AI? ¿Okay? He visto personas que cuando van a escribir algo sobre su trabajo, buscan una forma de que alguien lo diga por ellas y entonces lo copian. Entonces, esos muchachos van a tener lo que le llaman el razonamiento crítico, ¿lo podrán saber desarrollar o siempre van a esperar que alguien les diga cómo vestirse, cómo arreglarse, cómo pintarse y cómo hablar, cómo escribir inclusive? Están teniendo muchísimos problemas con eso a nivel general. Y estoy hablando mucho más que lo que estábamos hablando hoy. Está incluido en eso, de que muchas veces lo que estamos leyendo no está creado por una realidad, sino una realidad alternativa que alguien la creó y tú la adaptaste o tú te la comiste. No, tenemos que siempre cuestionar. ¿Cómo es que va a ser eso que pasó? No, eso no puede haber pasado porque tuvo que pasar esto, esto y esto y esto. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es saber cuál es tu realidad. Una vez que tú conozcas tu realidad, tú puedes, al próximo paso, ¿qué es lo que yo quisiera tener en mi vida? ¿Qué es lo que yo puedo lograr en mi vida? ¿Cuáles son mis posibilidades de ahora? No dentro de 20 años, no mañana, sino de ahora. ¿Qué puedo hacer? ¿No crees, Susana?
Definitivamente que así es, doctora. Y las personas que nos están escuchando, queremos saber siempre qué opinan ustedes de este y de cualquier otro tema que ustedes quieran participar. La doctora Isabel está aquí siempre para escucharlos y para recibir las cartas, así como la que nos ha llegado en el día de hoy. 1-888-787-2346. Tenemos a Daniel tan atento, doctora, que está aquí con preguntas también.
Bueno, sí, tengo varias. A ver, dime, muy buenos, Daniel, puntos. Doctora, la tecnología es lo que hagamos con ella, ¿no? Y claro, eso es un buen punto que se nos olvida, como redes sociales, y ahora se habla de esta inteligencia artificial, pues es cómo la sepamos manejar y cómo le enseñemos a nuestros hijos a cómo manejarla y a que nos ayude y no que nos consuma, no que nos vayamos y sea más grande y nos cometa, o sea, nos tape los ojos y veamos cosas que no son, simplemente porque nos llevamos por esa tecnología. Pero tenía un punto cuando usted mencionaba que las mujeres persiguen a aquellos en redes sociales que se ven perfectas, que no es verdad, ¿cierto? Eso, ese look, eso no es, y la mujer se está tratando como todo el tiempo viéndose. Pero en el otro lado, de hombre, era el comentario de que el hombre tampoco puede perseguir a esa mujer perfecta porque tampoco existe. Entonces el hombre está viendo esas modelos que siempre quiere, y esas no son las que va a conocer. Eso no es el mundo real, porque es, como usted dice, eso es un cuento que se van haciendo. Entonces, de los dos lados estamos persiguiendo gente que no es verdad.
Entonces tenemos que desarrollar aquello que se le dice el cuestionar. Uno puede en silencio estar viendo eso y cuestionar si eso es real o no. Eso es posible. El cuestionar te lleva a desarrollar precisamente el razonamiento crítico. ¿Eso será verdad? ¿Por qué no debe de ser verdad? Es cuestión de cuestionar, de saber cuáles son tus posibilidades, cuál es tu realidad, para que entonces tú puedas, sí, utilizar todas estas cosas que vienen, que están hoy en día con nosotros, pero no tenemos que continuamente creerlo punto por punto, y mucho menos sentirnos como impresionados, pero al mismo tiempo tristes, porque no somos como lo que nos están representando.
Allí está entonces. Ustedes que están escuchando, ¿qué piensan de este tema? Esta carta que nos ha llegado definitivamente nos lleva a eso, doctora, a cuestionar, a preguntarnos, ¿por qué estará pasando esto? ¿Será que usted en este momento que está escuchando el programa está sintiendo o pensando qué tanto tiempo le dedica al teléfono? Bueno, yo le voy a comentar un dato. Hay teléfonos con los que usted puede revisar y ver qué tanto tiempo le ha dedicado en el día. Y esto es maravilloso. Y a todas las personas que se lo comparto, doctora, generalmente se sorprenden de la cantidad de tiempo que dedicamos al teléfono, para lo que sea, redes sociales, para enviar un
texto. Hasta para una receta.
Totalmente, doctora. Entonces, a veces como que es bueno de repente pensar lo que usted está diciendo, me cuestiono, pero ¿y si no tengo el teléfono, si me quedo sin batería, cuál sería mi fuente de búsqueda? ¿Con quién me comunicaría y cómo lo haría en este momento?
¿Qué punto tan importante que has dicho? Porque hay veces que antes podíamos decir, ay, voy a llamar a mi tía María porque ella hacía un pie de lo más sabroso, le voy a preguntar la receta, ¿me entiendes? Yo creo que cuando te dicen algo y tú conoces a alguien que a lo mejor ha pasado por eso o qué es lo que está... Habla con esa persona. No dejemos de la comunicación directa. Esa es otra cosa. La comunicación con los seres humanos que son de carne y hueso. Yo no estoy diciendo que los que están en las redes sociales no son de carne y hueso. Son de carne y hueso, pero no nos cuentan la historia completa. Entonces, es decirle, oye, tú pasaste por esto, Susana. ¿Cómo tú pudiste resolver esto? A lo mejor esa persona tiene una respuesta para ti. Y tú le dices, yo no estaba leyendo esto en las redes sociales y me he sentido un poco deprimida porque esta persona se pasa la vida en fiesta. Y dice, ay, mija, pero yo no tengo fiesta todos los días. De vez en cuando pongo una foto de aquí y allá, pero esa no es la realidad de la vida. La realidad de la vida es levantarte, comer, vestirte, ir al baño y volverte a dormir. O sea, que esa, hay una realidad que todos tenemos, todos tenemos.
Y tenemos ciertamente, doctora, una llamada que nos llega desde California. Es Laura, que tiene una pregunta para usted y vamos a escuchar cuál es la pregunta de Laura.
Hola, doctora. Tengo esta pregunta. Tengo una hija de 28 años y ya lleva como 11 años en su noviazgo. Pues ahí siguen, se dejan y siguen. Según tomó una definitiva hace unos 2 meses, pero yo la dejé, yo ya no le dije nada y volvió. Ella fue la que volvió, porque según el novio le dijo que cuál era la razón que la había dejado, que él no iba a tirar 11 o 12 años de noviazgo a la basura. Bueno. Volvieron otra vez, pero yo veo esta relación que está muy desapartada. ¿Por qué? Porque ella dijo, mi hija dijo, bueno, no quiero decirle a la familia que ya regresé porque no estoy bien segura si voy a seguir ahí o no voy a seguir. Estoy dándome el tiempo para ver qué es lo que en realidad quiero. Y ella no quiere darse la chance de conocer a alguien más. ¿Están teniendo relaciones sexuales? Eso no sé. Pero yo le dije a mi hija, oye, ¿acaso tú ya te acostaste con él que ya en realidad se perdió ese amor, se perdió ese respeto? Nomás me dice, ay, ma, creo que soy una adulta y yo sé lo que hago. Bueno, ya con eso me está diciendo que sí. Entonces, ahí, entonces yo digo, si él está en su casa, ella está en la suya, pues ella va. Se quitan las ganas y pues ¿qué pasa a la hora de la hora? Ya ella se viene a su casa y él se queda bien campante ahí sin ninguna responsabilidad de nada. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer en ese caso, verdad? Bueno, doctor, yo la escucho, mándenme un texto y pues ahí estamos en contacto y escuchándola su sabiduría que tiene cada vez que la oigo por ahí en el radio. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias por haber contactado a la doctora Isabel, tu amiga, que sí te está escuchando. Hoy en día los muchachos son diferentes, ¿ok? El mundo es diferente. El que se haya acostado o no, en el caso tuyo sí, porque ya va, entonces tu vida va a tener... Es posible que tenga su autoestima bastante baja, pero al mismo tiempo yo veo como que ella está despertando. Entonces tú le vas a decir, si ya te acostaste con él, no te pongas a escandalizarte, no. Di, ya sé que te acostaste con él. La ilusión, ay, me voy a acostar, no, después eso ya no existe, mi amor. Tienes que llegar al planeta Tierra. La mayoría de las muchachas que se casan ya estuvieron sexualmente involucradas con el novio. Lo estoy diciendo con bastante realidad. Entonces, lo que te puedo decir es esto. ¿Cuáles son las cualidades que ella ve en ese muchacho? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tú ves en él? ¿Es una cuestión sexual? Tú sabes bien que eso va y viene. Pregúntale, ¿qué es lo que tú ves? Él es un muchacho responsable. Él estudia, él trabaja, él te respeta. ¿Qué es lo que tú ves en él que te gusta y qué es lo que tú ves que no te gusta? Y si lo que no te gusta es una lista más grande que la otra, tú vas a tener que tomar una decisión. Yo no puedo tomar la decisión por ti. Lo más que le puedo decir a todos ustedes es que recuerden que su realidad es la que vale. ¿Cuál es tu realidad? Abrázala, ponte ciertas metas para seguir, qué tiempo lo vas a hacer, y créeme que al abrazar tu realidad y al decir voy a hacer esto, tomar decisiones, vas a ser mucho más feliz. Les deseo un gran día, su doctora Isabel. Muchas gracias, tanto Daniel como Susana, por estar aquí con nosotros.